Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Palabra de Hombre es el espacio que corresponde el día de hoy, martes, en este horario, mediodía del martes 19 de abril del año 2022. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, es este espacio desde donde les damos una muy cordial bienvenida, querido público, cordial, calurosa, porque sí, me parece que ya ahorita me dirán mis colegas, estamos en Ciudad de México, Pachuca de Soto, Zacatecas, estamos distribuidos por la República y ya ahorita me dirán mis colegas, creo que en todos lados estamos gozando de días intensos en el calor, en el aumento de las temperaturas, muy agradable me parece. Entonces, en este mediodía caluroso, querido público, les damos esta bienvenida en el espacio que bien saben ustedes corresponde a Palabra de Hombre, y donde los colegas quienes estamos ya aquí reunidos para armar la conversación, continuamos con el desarrollo del trabajo a partir del Congreso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, La Mujer No Existe, propuesta por parte de este último Congreso, que la doctora Heiser lo ha venido señalando. Ayer nuestro colega Misael también lo recordaba, en buena medida una propuesta, digamos, respuesta por parte de la AMP en cuanto a lo vivido hace un par de años en unas jornadas allá ahorita me dirá mi colega Misael si fue en Francia o en Bélgica, en esas jornadas de la Asociación Mundial, la presentación de Paul Beatriz Preciado, pues produjo movilización en los analistas de la Asociación Mundial. Y en buena medida también el decir ahora, el proponer ahora trabajar con base en el aforismo que propone Lacan de la mujer no existe, va en una respuesta, en una línea de respuesta lógica, por supuesto también política, me parece, a lo dicho en aquel entonces por este transexual Paul Beatriz Preciado. Bueno, dicho esto, rápidamente, querido público, como contexto, estamos ya aquí los colegas. Permítanme, mi nombre es Germán López Díaz, psicoanalista, miembro del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Y para hacerlo un poquito diferente, en Ciudad de México, mi colega Misael Montes de Oca, y en Pachuca de Soto, mi colega Einar Hernández. Así es que, bienvenidos, querido público, y démosle a la conversación. Así pues, que entonces... Misa, en esto que yo tenía duda, ¿las jornadas fueron en Francia o Bélgica?
Sí, las jornadas fueron en Francia en el 2019.
Ajá.
Y se iba a realizar después de las jornadas del Congreso, pero por causa de la pandemia se pospuso. Se iba a realizar en Argentina. La verdad no recuerdo si ya había un título. En este momento no lo tengo presente porque cada Congreso, antes de iniciar, se hace todo un trabajo previo. Y se designa un...
¿No era el del sueño, Misa? ¿No era el del sueño?
Sí.
No me acuerdo.
Sí, ahorita que lo dice Einar, ¿recuerda todo el título? Porque sí era sobre el sueño, Einar.
No recuerdo todo el título, no.
Pero tienes razón, sí, la propuesta para Argentina era un trabajo sobre el sueño.
Algo del sueño y su interpretación, algo así, ¿no?
Sí.
No me acuerdo. Bueno, perdón, lo interrumpí, ajá.
No, bueno, es que eso era importante porque no recordaba yo el nombre de este congreso que se suspendió por la pandemia y que después se transformó, por así decir, en el encuentro, en la gran conversación virtual, ¿no? A la que estuvimos presentes. Bueno, a la distancia, la mujer no existe, ¿no? Digamos, para avanzar un poco en relación al Congreso, nosotros hemos estado hablando de los primeros días de trabajo, ¿no? También estuvieron las jornadas clínicas, en las que tuvimos algunas dificultades en la traducción con las traductoras, ¿no? Creo que lo hemos comentado brevemente.
Uh-huh.
Y finalmente, algo que ahorita no voy a... Dígame, hermano.
Ah, Sí, Misa, lo chequé. Efectivamente, la propuesta que era para el 2020 en el Congreso que correspondía en ese año por parte de la Asociación Mundial de Psicoanálisis en Argentina se llamaba El sueño, su interpretación y su uso en la cura lacaniana.
Ah, mire, no lo recordaba. No, no, no. Y pues bueno, eso es, quedó ahí, suspendido, ¿no? Quedó en suspenso. Pero que creo en la presentación ahora del nuevo congreso, que será dentro de 2 años, que también se anunció, será simultáneamente, me parece, presencial y virtual. Se anuncia, Ollakhand Miller en la clausura. Anuncia el título del siguiente congreso, ¿no? Otro aforismo de Lacan, todo el mundo es loco. Y tocó varios puntos, entre ellos, y ahora que lo trae a cuentas Germán, tocó es el sueño también, ¿no? En algún punto de la intervención de Jacques Alain Miller, que no fue propiamente una intervención, como él lo nombró, como los anteriores trabajos escritos a máquina, ¿no? Es decir, ya bien trabajado, sino él nombró su intervención, bueno, estaba escrita a mano, con un poco de dificultad para leerlo, un poco creo que era de patitas de mosca, ¿no?
Sí, como que una creación un tanto hecha sobre la marcha misma del Congreso.
Exacto. Y que de esa presentación, bueno, traigo aquí algunas ideas para conversar con ustedes, colegas. No sé si Einar o usted, Germán, quieran comentar algo antes.
A mí me dio la impresión, Misa, ahorita que usted lo comenta, y también para compartirlo con nuestro colega Einar, que como sabemos y sabe nuestro querido público, no nos pudo acompañar en el Congreso, explicó el porqué. Y entonces, por eso digo, compartir con el público, con mi colega, de la impresión que me causaba, Misa, a lo que me refiero de Miller a la hora de dar el cierre, la clausura del Congreso. Presentando este texto donde él dice la propuesta para el siguiente congreso en un par de años. Sí, sobre esto de con notas a mano, hechas en pluma, casi casi en papelitos, creo que un poco también iba en el ánimo, un poco en el ánimo político, me parece, de la presentación justo que lo antecedió, que habló esta mujer, una filósofa política, Blandine Kriegel, o Kriegel, que dio, bueno, habló ella sobre la perspectiva actual, sobre todo del conflicto entre Ucrania y Rusia. Y bueno, la visión, el recorrido que hace esta mujer y la visión que ella propone al respecto de lo que ocurre en Ucrania y Rusia, creo, a mí me dio la impresión que también como que fue un poco del ánimo, así percibí yo en Miller a la hora de decir, bueno, pues no traigo el escrito, la propuesta del cierre formalmente ya hecha, pero pues sí, con ese ánimo de que sobre la marcha puede elaborar, puede ir gestando lo que iba a proponer. Y creo que o sea, en parte me parece tenía que ver con la presentación de Blandín y los colegas que estuvieron previos también, Philippe Gelebois, Eric Laurent y Daniel Roy, cuando vaya toda esta línea de trabajos que hicieron en la mesa al respecto del conflicto entre Rusia y Ucrania, pues creo que fue una tocar esta cuestión al respecto de la política en el mundo, de cómo nos moviliza el movimiento, este movimiento ahorita bélico entre Rusia y Ucrania, como que algo que impulsó y que creo que de unos años para acá ha impulsado a Miller mismo a asumir. Y a llamar dentro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis a la asunción de una postura también, de una postura política también frente a sucesos que han venido ocurriendo. Por un lado, en Francia, cuando las elecciones anteriores fue el llamado que hizo Miller, y ahora, pues con esta cuestión de Rusia y Ucrania, creo que lo político como un llamado también a la asunción de una postura en la asociación, creo que. Pues desde ese entonces a la fecha ha sido algo presente por parte de Jacques Alain Miller.
Además, yo quisiera agregar, evidentemente, yo no estuve presente, yo no sé cuáles serían las razones, pero voy a tomar la expresión de el trabajo sobre la marcha. Yo lo que ahí quisiera agregar es que esa es la formación de un analista, ¿no? O por lo menos acá en Ciel es lo que nosotros hemos recibido. Y quisiera nada más decir que a veces nosotros insistimos en la formación de Ciel porque sí, yo podría sostener que se distingue de muchas otras formaciones, sobre todo las que son académicas, ¿no? Distinguirla con eso, como en la línea hay muchas formaciones de instituciones psicoanalíticas que son realmente académicas o que van por el lado principalmente intelectual. Distinguirlas con eso, ¿no? Este del trabajo sobre la marcha, de que ustedes nos muestran la representación de que él con la libretita iba escribiendo, y si bien lo puede animar todo esto que Germán ya desarrolló, yo ahí agregaría que ese es el trabajo de un analista, ¿no? Nosotros hemos recibido en nuestra formación en Ciel cómo el analista trabaja con lo que se le va presentando, con lo que tiene, ¿no? Con lo que el analizante le va diciendo en el momento, justamente porque está en una colocación de vacío, así lo decimos, ¿no? En una colocación de vacío, puede escuchar y tomar lo que le va presentando el otro como materia de trabajo, ¿no? Para poder hacer ahí, en el caso de la sesión analítica, escucha analítica, y en el caso de este tipo de congresos, pienso yo, pensamiento, ¿no? Pensamiento, escribir, y a partir de ahí poder lanzar ideas. Entonces, a mí me parece que esto que ustedes nos traen presenta un Miller, pues analista, ¿no? Que va trabajando y va presentando, si es que lo seguí bien. Es decir, no, lo puede hacer, ¿no? Y creo que lo ha hecho muchas veces, de que hace un escrito y después va y lo lee, pero no está amarrado y atrapado en eso, ¿no? En el momento puede presentar todo esto.
Sí, bueno, no está un analista fuera de de los momentos o de los acontecimientos que están viviendo en el mundo, ¿no? En el
Claro.
caso, por ejemplo, de Jacques Alain Miller, lo hemos comentado muchas veces entre los colegas, como desde el 97 que se trató de hacer una diferencia o una prohibición en la práctica analítica en relación con las terapias cognitivo-conductuales. Digamos, la escuela de la causa freudiana en Francia estuvo al pie del cañón. También, bueno, por supuesto, me refiero a Jacques Alain Miller. También se ha hecho en Italia, donde desafortunadamente me parece que las terapias cognitivo-conductuales sí ganaron terreno, pero es decir, que son aspectos que han sido llevados a los tribunales de los países. En Bélgica también, en Bélgica y en Francia simultáneamente se llevaron, digamos, una lucha en los tribunales en relación con la práctica o con lo específico de la práctica en relación con los autismos, ¿no? Que no se quería. Que se quería prohibir la práctica psicoanalítica como parte de un posible tratamiento al autismo, ¿no? Y también eso se debatió, se hizo un debate, perdón, en el Congreso, se abrieron mesas de debate promovidas también por Jacques Alain Millet, y se logró que el psicoanálisis tuviera un lugar como una opción para las familias, para las personas que tuvieran un familiar con autismo y que tenían y estaban en su derecho de elegir el tratamiento que mejor les conviniera o simplemente elegir con la información que tuvieran en elegir entre las terapias cognitivo-conductuales y el psicoanálisis. Y aquí en México no nos ha tocado una lucha semejante. Sin embargo, acá en Freudiana Radio hemos estado hablando de lo que la política o desde la política de nuestro país va, por supuesto, modificando digamos, o va transformando la vida cotidiana de nosotros como ciudadanos y como ciudadanos no podemos estar ajenos, ¿no? A lo que acontece en nuestro país, pero también sabemos que eso va, de alguna manera, no siempre, por supuesto, pero va a llegar a la clínica, ¿no? No sé si colegas tuvieron la oportunidad de ver o estar escuchando el debate de la reforma energética. Uy, se me escapó el nombre. De la reforma eléctrica. No,
eléctrica, eléctrica,
eléctrica. Ajá. Por un momento se me hizo raro la palabra. Pero fueron debates muy, muy interesantes. Yo estuve al menos escuchando un par de horas, hasta que ya me agoté, no pude más, pero digamos, los posicionamientos fueron realmente, ¿cómo decirlo?, de una lucha, cada uno desde su tribuna, pero desde su postura, pero había posturas encontradas, es decir, cada partido dio su postura, su posicionamiento, y había debate, ¿no? Entonces era muy interesante. Bueno, y había afuera manifestaciones de los ciudadanos. Uh-huh. Fue histórico, creo que lo mencionó el señor presidente en la mañanera, ¿no? Fue histórico el número de personas que estuvieron conectados o viendo la transmisión del canal del Congreso, cosa que no había pasado. Uh-huh. Un número X, no me acuerdo cuánto, pero sí fue un gran número.
Einar, no tanto. Yo ahorita recuerdo, Einar, la cifra que comentaron en la mañanera de lunes fue de más de 80,000. Uh-huh. De más de 80,000 en el canal del Congreso, que para el canal del Congreso, justo comentaban, es completamente extraordinario.
Entonces, eso... Yo vi lo de 1,000,000 porque ese dato yo lo escuché.
Ah,
yo
ok.
Yo no lo vi, no entré, pero escuché que habían dado ese dato.
Sí, entonces, bueno, pues definitivamente es pues es inaudito, yo no lo había escuchado. Siendo el canal del Congreso, que regularmente pues nadie lo toma en cuenta, bueno, ajá, pocos, no tiene esa audiencia, vaya, a eso me refiero. Pero bueno, claro que estos eventos, por supuesto que nos convocan, ¿no? Y que nuevamente regresando a la conferencia o al cierre que dio Miller, también, digamos, en esa militancia, algo que está ocurriendo en la clínica, es, hay algo que lo habíamos conversado incluso acá con nuestra colega Adriana, es la despatologización, ¿no? Del cómo en la especificidad, por llamarlo de esta manera, de la práctica analítica en el uso de las palabras, que no son cualquier, no son palabras de uso cotidiano, ¿no? Y que muchas veces pueden, por supuesto, ser enigmáticas o incómodas, es lo que también se ha buscado erradicar, o al menos no tomar en cuenta y desplazarlo también. Me refiero a los conceptos de la práctica psicoanalítica, y que ahora con todo este movimiento de la despatologización, ¿no?, que se está dando no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, es parte de lo que se está, digamos, parte de lo que está aconteciendo, que fue nombrado por Jack Alan Miller, ¿no? Y digamos que van, por así decir, a aplastar o a querer sacar de la... ¿cómo podríamos decir? De que no podamos hablar de cierta manera, porque esas palabras, pues bueno, no son convenientes para ciertas prácticas como las terapias cognitivo-conductuales, ¿no? Uh-huh. Entonces, no bueno, eso es ahorita lo que recuerdo en relación a la despatologización.
Espérame, ahí yo quisiera agregar algo. No sé, yo no me he metido a revisar cómo está la reforma de salud mental aquí en nuestro país. Lo voy a hacer, lo prometo que le iré a revisar, a ver qué si tiene algo de nuevo, si, porque yo había visto por ahí alguna noticia que había habido unos cambios. No sé, la verdad no me he metido. Lo que sí puedo decir es que me he encontrado con que, por lo menos a nivel del aspecto curricular, en las licenciaturas, sobre todo estoy pensando en la carrera de psicología, ya algunas escuelas, sobre todo privadas, su currícula es una currícula netamente neurocientífica. Lo acabo de ver, un maestro de secundaria, acaba de meterse a estudiar la carrera de psicología, ya él, una persona adulta, y se acercaba conmigo para preguntarme sobre bibliografía, para preguntarme sobre ciertos conceptos, pues en este otro trabajo saben que tengo una formación como psicólogo, que soy psicoanalista, pero que tengo una formación de psicología, ¿no? Entonces él se acercaba a preguntarme, y me enseñaba pues lo que desde el día cero a él le piden que investigue, y es todo relacionado con el cerebro, ¿no? Los conceptos, incluso hasta traía su lista, ¿no? De ahí, de qué es el cerebro, las neuronas, Entonces me daba cuenta muy rápidamente. Nosotros los psicoanalistas decimos que la estadística que manejamos es la del 1. Me daba muy rápidamente cuenta cómo ya hay una modificación en la currícula, por lo menos a nivel de psicología, en donde ya el tronco es el neurociencias. Y entonces eso habla de que sin conocer la reforma de la salud mental, ya hay una modificación. Es decir, si ese es el marco teórico, el referente teórico y va a ser metodológico, entonces lo que nos espera o incluso ya está es el referente neurocientífico, ¿no? Y eso, ¿cómo va a llegar a la práctica o cómo está llegando? Pues evidentemente tenemos que estar muy al pendientes aquí en México.
Colegas, querido público, si me permiten una breve pausa para darle un cordial saludo y también, por supuesto, cálida bienvenida a nuestra querida doctora Adriana Lozano, que ya está aquí con nosotros.
¡Ya estaba! Lo que pasa es que estaba en otra clave. Había puesto la clave del miércoles. Estaba desde las 18:30, listísima. Me había comunicado con Sofía, y Sofía no me captó, que yo estaba así haciendo la cola, nada más que estaba con otra clave. Y ahorita dije, ¿con qué clave entro? Entonces, no, hombre, qué barbaridad. No sé de qué estaban hablando. ¿Qué es lo que inició la charla de esta tarde? Pero les puedo decir que los escuché hoy, el programa de ayer, lunes, me gustó mucho, pero había algo que me daba temor escuchándolos, y es que me parece que todo lo que hablaron del grupo, todo lo que hablaron de las mujeres, de un grupo amoroso en comparación de un grupo alienado, en donde lo que se pretende es, como decía Germán ayer, una imagen, algo de lo imaginario, en donde pues es liso y sin castración, ¿no? Pero yo decía, es curioso cómo mis colegas se alinearon muy rápidamente a que la mujer no existe, es un aforisma. A mí me parece que hay que tener cuidado con esas cosas. Cuando Jacqueline Miller lo dice, hay que pedirle explicaciones. Si es el propio Lacan, pues hay que leerlo. Pero me parece que a nosotros, si nosotros empezamos a masticar las cosas que la escuela de la causa freudiana saca, vamos justamente a destruir la obra de Lacan. La mujer no existe es incómodo porque no lo tratamos como un aforismo. En cambio, un aforismo, yo no sé, Jacqueline Miller, qué es lo que pretende, o los que hablaron de la mujer no existe como un aforismo, por supuesto, que Lacan mismo trató ciertas cosas como aforismo de la obra de Freud, especialmente el trabajo de Mois y la religión monoteísta, pero nosotros no podemos hacer eso, porque entonces quitamos esto incómodo que es la mujer no existe. ¿Ok? Y entonces, si nosotros quitamos y no brincamos en cuanto nos truenan los dedos al ritmo de la escuela de la causa freudiana, nosotros podemos estar al lado de ellos, cuestionarlos y no alienarnos a ellos. Que justamente me parece que lo interesante, cuando escuchamos nosotros a la doctora Heiser, es que escuchamos inspirada de lo que se dice, pero al lado, no rebuznando de alguna manera el ritmo que nos ponen los franceses. Entonces, eso está de verse. El aforismo es una figura, ya todos lo estudiaron, ya todos lo vieron, se ve que ya todos lo leyeron en el diccionario, pero yo no sé si Lacan lo estaba pensando como aforisma cuando lo decía. Lacan retuerce las cosas, saca las tripas para arriba y entonces efectivamente nos toca en esto incómodo que decían ustedes ayer. En esto que tiene que ver con cómo es posible que hoy la mujer haga grupo. ¿cómo es posible? ¿Por qué se presta ella? Ese es nuestro deber aquí en el programa, de hablar y teorizar si se nos da la gana, pero desde nuestra propia experiencia y desde nuestra experiencia en el trabajo analítico, yo no veo aforismas. Sin embargo, sí puedo decir porque yo puedo ver que la mujer no existe en lo cotidiano. Porque una mujer inmediatamente va a decir no a las proposiciones. Ahí es cuando yo lo veo. No en el trabajo intelectual desarrollado por la Escuela de la Causa en estos trabajos magníficos que nos pueden impactar. Quiero decir, yo cuando escuché a Dominique Laurent presentar su trabajo, me parecía más bien una mujer que contestaba muchas cosas de las que Jacques Alain decía. Entonces, bueno, eso nos interesa. Y decimos, vaya una mujer psicoanalista que está hablando como psicoanalista, mucho desde Freud, por supuesto, y que le dice a Jacques Alain que efectivamente, bueno, hay algo que puede encontrarse de grupo en la mujer. Bueno, entonces sí, hay una discusión que vemos que no hay un alineamiento. Jacques Alain es muy interesante porque nos pica la cresta. Pero si nosotros decimos que la mujer no existe y tomamos la figura retórica que nos da Jacques Alain, no estamos pensando. La mujer no existe, esto nos inquieta de verdad, no como forma alegórica. Yo siendo mujer, puedo hablar de mi experiencia, de lo que es efectivamente pasar a un no saber cuando una mujer hace una elección, o yo como mujer hago una elección amorosa, por ejemplo, ¿en qué consiste? Hay otra gran figura de Lacan, en donde, bueno, también nos está invitando Jacques Alain para que nos demos un guamazo, que le llama el amour, el amor. ¿Por qué? Porque A es la letra de la pequeña A y mur es un muro. Efectivamente, nosotros en el programa de radio podemos hablar, ¿por qué? Pues porque el amor nunca sabemos a quién queremos ni qué estamos respondiendo con respecto a eso. Eso es lo que nosotros tenemos que venir a hablar aquí en el programa de radio. Y no alienarnos. Y como mexicanos, además, tenemos nuestro trabajo analítico con muchos mexicanos. En todo caso, es mi caso. Entonces, ¿quiénes son las personas que recibimos hoy en análisis? ¿Qué es lo que sucede efectivamente? ¿Qué diantres están haciendo las mujeres haciendo grupo? ¿Qué es lo que les atrae? Eso a nosotros nos pone a trabajar. No a decir efectivamente que estamos del lado del vacío, que estamos del lado de no lo imaginario. No, no, no. ¿Qué es lo que está pasando con las mujeres? Sí,
sí, es que esas palabras, el vacío, la mujer no existe, por supuesto que no circulan en la clínica, ¿no? A menos que tengamos en análisis a alguien que se esté formando como analista o que ya sea analista, ¿no? Tal vez, rara vez, creo yo, en mi experiencia de personas que se estén formando como analistas, escucharlas, rara vez hacen un referente a lo teórico.
Claro.
Siempre es desde lo más crudo de la vivencia. Y en ese sentido, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué es lo que está pasando? Para tratar de responder, ¿qué es lo que está pasando con las mujeres que están haciendo grupo? ¿No? Yo podría decir que hay tal vez una experiencia de, o más bien, como el referente de que si a unas, para usar la frase de que si a unas las tocan, nos tocan a todas, que es lo que dicen, pareciera que desde ahí se está armando este grupo. ¿A qué me refiero? A que dicho por mujeres, de que escuchan de otras mujeres que han vivido algo similar. Pero
bueno, aquí podemos decir muchas cosas, Misa, inmediatamente sobre lo que tú estás diciendo.
Y es que
están convocadas por la violencia.
Exacto, pero es lo que yo alcanzo a escuchar es que es la apariencia de un grupo. Es decir, bueno, no sé si la apariencia de un grupo, es decir, es como la frase las convoca, pero no quiere decir que eso sea un grupo que realmente esté cuestionado, es decir, animado por una causa, sino que es frágil, si lo puedo nombrar de esa manera, ¿no?
Ok, pero por ejemplo, nosotros, a mí lo que se me ocurre en lo que tú estás diciendo, en muchas cosas lo que ustedes dijeron ayer, cuando Germán, bueno, de inmediato, de lo que tú estás diciendo, ¿es que se trata de mujeres, cuando las mujeres responden con violencia, o se trata de otro grupo de hombres? ¿Por qué? Porque eso no es lo que muestra lo femenino. Eso muestra que el ser humano convoca y hace bola, fuerza y grupo a través de la violencia. Y es, vámonos contra los otros. ¿Qué peculiaridad tendría, en este caso, un grupo de mujeres? Porque entonces lo que nosotros podemos cuestionar es que ahí hay mujeres actuando como mujeres, o hay otro grupo más de hombres. O sea, nosotros tenemos la obligación en este programa de radio de hacer ese esfuerzo, claro, con todo nuestra práctica analítica por un lado y nuestro saber analítico, por supuesto, porque es una conversación con los otros discursos en el programa de radio. Entonces, nosotros sabemos algo con respecto de la violencia, pero eso no es específico de lo femenino. Entonces, no estamos hablando de las mujeres cuando decimos eso. Nosotros no. Aquí tenemos, hemos lanzado, sí.
Y justamente también en esa línea, Adriana, ahorita de inmediato que dije que no a tu frase de no estamos hablando de las mujeres, la semana previa a la anterior, es decir, a la de descanso de Semana Santa, la doctora Heiser justamente proponía para trabajar algo que, bueno, a mí me parece muy interesante. ¿A qué me refiero? En el Congreso hubo una línea de trabajo que se llamó Cuando la mujer existe. Entonces, una propuesta de la doctora fue hablar de cuando la mujer no existe. Entonces, en relación a lo que tú dices ahorita, lo que yo puedo pensar y que ya lo veníamos desarrollando desde hace 2 semanas, era como justamente cuando se hace esta construcción que parece que funciona del grupo de las mujeres actualmente, por ejemplo, en las movilizaciones, en las marchas, es el ejemplo por excelencia o uno de los grandes ejemplos para dar cuenta de ahí cómo la mujer no existe. ¿Cómo no? Porque justamente en esa masa amorfa del grupo, y ahorita que tú lo mencionas, empujadas todavía mucho más por la violencia, como son en las movilizaciones del 8 de marzo, pues ahí justamente no vemos lo singular que lo femenino sí muestra en la clínica.
Entonces parece que no es tanto un aforisma lo que Lacan nos lanza. Nosotros lo estamos diciendo, rebuznando lo que los franceses están diciendo. Quiero decir, ¿por qué? Porque aforisma está al nivel de todos. La mujer no existe, no está al nivel de todos. La mujer no existe es una espina que se concretiza y se desvanece. Se concretiza y se desvanece. Entonces, usar las palabras de Jacques-Alain Miller es asesinar el efecto que nos hace y lo escandalosa que es la frase de Lacan. En donde ahí sí nosotros podríamos tener una postura y decir, bueno, cuando nosotros vemos grupos de mujeres en donde van con su vaginita, con una violencia y victimizándose, eso es un comportamiento que no es característico, no es ni no característico, ni sí característico de lo femenino. Porque en eso no se diferencian con los hombres. Los hombres pueden ser tan virulentos, tan violentos, tan violadores, tan, igual que estos grupos. Entonces comienza a aparecer que la mujer no existe, no es tanto un aforisma, de repente pues hay muchos hombres, ¿no? De repente estamos viendo pues un grupo más de hombres con vaginas en las calles, pero eso somos nosotros los que lo estamos desarrollando aquí. Entonces lo que me preocupaba ayer es que, no sé cuántas veces lo repitieron, el aforisma en Lacan, pues yo no estoy tan convencida. En cambio, la mujer no existe, ahí sí arde. Ahí sí les puedo decir que hay un caso que estoy tratando extraordinario en la clínica, en donde justamente la pregunta de una madre es, ¿por qué si yo he hecho todo y consagrado todo para mis hijas, tiene dos pequeñas, he llegado a que me las retiren por maltrato? Entonces, lo que la persigue, lo que la tortura, es justamente una cuestión femenina de maternidad y de hacer pareja con un hombre particular. Ahí la mujer existe. Entonces, al analista, en este caso yo, no queda más que quedarse absoluto.
Se trabó un poquito su audio.
¿En el mío?
Se perdió un poco la conexión.
Sí, y al analista no le queda más que
callarse.
Exacto.
Ahí pero sí, lo que sí. Yo me puedo dar cuenta es que todo a lo que voy a asistir a partir de ese momento es que la mujer no existe y que ella creó algo absolutamente incómodo y particular. Primero para ella, después para el resto del mundo. Entonces, vemos como la forma de gozar de ella era antes de separarse de sus hijas y que lo que la estaba asfixiando era ese apego, una identificación demasiado acartonada con una imagen para ella importante. Ella es huérfana. Entonces, lo importante para ella era marido, casa y sus hijas. Y iba a dejar la piel, la dedicación. Entonces, era tal realizarse a través de las niñas, que una de las niñas acepta la seducción del padre, que el padre ya está teniendo relaciones sexuales con una joven, la amenaza y le dice, quiero el divorcio y si no te divorcias te voy a llevar más abajo de lo que tú puedes imaginar. Y ella no escucha eso. Eso es lo femenino. Entonces, chitón, porque la mujer no existe ahí, esto es inédito. Entonces, vemos que la construcción, fíjense bien, va a ser que esta mujer, viviendo con un perverso, va a ser de madre-padre ella misma, en donde ella va a ser el mismo operador de separación con la madre, con las hijas. Ella dice, yo no escucho cuando la ley, alguien de la ley me dice, su esposo le está llevando a lo peor, agarre a sus hijas y váyase. Y lo que la torturaba a ella era decir, ¿y yo me quedé? Y entonces el analista lleva al paciente a decir, y usted obtuvo lo que quiso, la separación de con las niñas. Ahora fíjense bien, para el bien de toda la comunidad, ella ahora se está haciendo una pregunta, más allá de la maternidad, en una decisión que ella en donde a ella lo único que la hizo digna fue no escuchar la recomendación y de manera inconsciente decir, esto me va a permitir separarme de mis hijas y de todo mi imaginario, como diría Germán. ¿Ok? Porque yo no lo voy a hacer de manera consciente, no lo voy a hacer de manera consciente, yo voy a dejar aquí la carne. Me levanto a las 5 de la mañana, voy a trabajar en el hospital, después de trabajar en el hospital llevo a las niñas a la equitación, una persona que no tiene muchos recursos en Francia. Y pagaba la equitación, pagaba la batería, pagaba la... como maníaca. ¿Ok? Entonces, por supuesto, la salud, una anemia alucinante, tararán, pararán. Entonces, ahí en donde aparece para la masa, que, bueno, ¿y por qué no escuchó? Si lo que quería era las hijas, lo que nosotros estamos es callándonos y viendo la creación de una mujer inédita. Esta no es una Medea, esta no nos asesina. Pero sí dice, no estoy lejos de asesinarme a mí y de aplastar a la grande. Porque bueno, la grande se le va a venir una, porque es la grande, sin que hubiera maltrato que va y la acusa a la escuela, y la perversión del padre. Entonces, efectivamente, vemos cómo ella está en devenir y cómo estaba atrapada de lo imaginario. Pero es que ahí es en donde el psicoanalista dice, ay, güey, ya pueden decir esto, no puede ser grupo, pero con nadie. ¿Qué es lo que le dice la ley, señora? Si usted quiso a los hijos, ¿pero por qué no escuchó? ¿Por qué no escuchó? Porque lo mejor era no escucharlo. Claro. Era separarse de las niñas de esta manera. No tenía otro recurso. Eso es una creación del inconsciente.
No, y de hecho no pasaría, me atrevo a decir, no pasaría. La mujer no existe, no atrapa lo que nos acaba de presentar, ¿no? Si no, no entra en ningún registro, ¿no? Escapa a todo registro, sino más bien sería creación, como ahorita no la presenta, del analista decir de ese caso algo. Algo me refiero a que pues, hay aspectos que no alcanzan a atraparse, ¿no? Hasta que ella logra decir que no quería escucharlo, ¿no? Y en función de qué estaba esa no escucha, ¿no?
Y que lo torturaba, lo que le estaba matando, lo que le estaba matando, es decir, yo por qué no escuché, o sea, había verdaderamente el estar desfasado de lo que uno se cuenta de manera imaginaria toda su vida y de lo que uno realiza en actos, y eso le estaba matando, pero es lo que va a venir a dignificarle.
Híjole, sí, es que la problemática siempre con la... con la teoría, con la, los aforismos, como ayer también yo lo decía, ¿no? Lo presentaba, es justamente que todo esto, bueno, esto que usted nos presenta en la clínica tan, tan finamente, ¿no? Se pierde, ¿no? Esto que nos decía ahora, como preocupación del programa de ayer, ¿no? Se pierde, se aplasta, ¿no? Cuando no hay el caso que sustente, por ejemplo, el aforismo, pero vemos cómo el aforismo cae frente a la magnificencia de creación de una mujer, ¿no? De eso puro en algo tan de alcance impresionante.
Y podemos ver también cómo la amenaza al psicoanálisis siempre es un psicoanalista que lo amenaza.
Claro.
Si se trata como aforisma, la mujer no existe, ya no hace su efecto. Ya no es sujeto. Y estamos todos, por eso lo repetían tanto ustedes ayer.
Sí.
Porque pues ahí se comprende todo.
Sí, y entiendo lo que nos señalas, lo que me señalas, Adriana, en el sentido de que tratado de esa manera, más temprano que tarde, lo que hace uno es una aplicación. Entonces, frente a la experiencia misma de la clínica, es la aplicación del aforismo o del concepto. Cuando efectivamente, como ahorita Misa lo señala, a partir de tu caso, es como más allá de eso, el fenómeno es el que trasciende y lo trasciende a uno mismo. En el punto de, bueno, ¿y esto qué? O sea, o incluso la sorpresa del cómo es posible, por ejemplo. Y que, bueno, que a partir de ahí uno haga el esfuerzo de hacer alguna elaboración de ello y una elaboración teórica, bueno, será que hacer, será trabajo. Del analista también el uno por uno, pero no del hacer casar el concepto en el fenómeno. Eso sí, ¿no?
Por ejemplo, tú ayer decías algo muy interesante. Tú decías lo de ahora, una de las manifestaciones de cuál era lo que ustedes desarrollaron, que estuvo muy lindo, lo de la modernidad y eran...
Signos
de la modernidad. Y que ustedes comenzaron a llenar de sentido todo esto. Tú decías algo, pero no le entran, quiero decir. Decías algo, ¿cómo se llama? Es el escritor japonés que se fue a suicidar, a hacer harakiri enfrente de todo el mundo, al que citabas tú ayer, que no había que ver la historia.
No es ese. El que tú ahorita estás pensando es Mishima.
No era Mishima.
No era Mishima. Y ayer citaba yo el del texto de donde se plantea el fin de la historia.
Exactamente.
Que dudaba entonces, un poco yo, y ya Misa okay. Creo que sí me corroboró.
¿Y nosotros qué podemos decir aquí en este espacio de radio? En vez de regocijarnos de estar citando libros y estar diciendo cosas, nosotros lo que podemos decir es que cuando la historia nos estorba, ¿cómo nos puede estorbar la historia? La historia nos estorba cuando todos los pronósticos del dogma se caen. Si nosotros decíamos que íbamos por la humanidad, si nosotros decíamos que íbamos a ser hermanos los unos de los otros, ¿no? La religión. Si nosotros decíamos, la ciencia, que íbamos a hacer los mejores medicamentos y alargar la vida y hacemos la bomba atómica. Y hay una gran desilusión a lo que apuntan los que están diciendo, bueno, lo moderno es no ver lo de atrás que ya está caduco, es a no hacer un duelo y un reconocimiento del fracaso. Estar frente al fracaso es otra cosa. Estar frente al fracaso es considerar la historia, sobre todo. El bla, 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 y en dónde estamos. El bla, 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 y en dónde estamos. En donde el psicoanálisis dice, pues claro, la pulsión y la pulsión de muerte y todos los desórdenes sexuales han operado. Entonces, ¿cuáles son estos discursos que pueden decir no veas la historia? Un discurso que no fracasa. Porque fracasar, ¿qué es? Fracasar es decir, bueno, yo andaba colgado como chango de un dogma y decir esto, el resultado que me va a dar es esto. El primero, además, que va a proponer no ver la historia, es el primero que es dogmático. Es el escritor al que tú estás haciendo referencia.
Sí, está proponiendo. Lo único que parece, entre paréntesis, parece novedoso o parece moderno, es en el fondo la proposición de un nuevo dogma, y al que entonces como borregos lo que tenemos que hacer es aliarnos y repetirlo de así, nada más de forma dogmática y ya. Y entonces,
pero más allá, no solamente nos están proponiendo un nuevo dogma, ¿por qué la aparición es no mires hacia atrás? Porque esta persona no fracasa desde su dogma. Un problema que se puede presentar para cualquier intelectual de manera ética es equivocarse. Es fracasar cuando uno tiene una posición política en la cité. Entonces, desde ahí te caes. Y el que es ético dice, joder, mi dogma no puede cubrir el vacío. Y entonces va de nuevo, lanza de lado la vida. En cambio, el que dice, ya no voltees a la historia, es no ver el fracaso, es el intento una vez más, bajo estos resplandores de modernidad, para no voltearse a ver y ver en dónde estamos, que es lo que es el pasado, lo que ha dado todos los discursos, a dónde hemos llegado.
De hecho, la guerra.
Sacre, claro, es un sacre capricho.
La guerra nos
hay
pone en ese filo.
Uno pataleando, ¿no?, en el suelo, diciendo, ay, no vean para atrás, ¿de qué sirve? Tararara. En vez de decir, ¿de qué sirve? ¿Qué hemos construido? Ver hacia atrás, es decir, ¿cómo hemos fracasado, chulos? Con tanto bla, bla, bla y con tanto discurso. Estamos más desmembrados y más perversos que nunca. Entonces, es lo que podemos decir en el programa de radio. Decir, bueno, aquí lo que aparece bajo un manto, un velo de modernidad, como ustedes lo decían muy bien, estos falsos semblantes. Porque, ¿cuál es el atrapamensos? El atrapamensos es que a todo el mundo le gusta ser adivinador, adivinador. Todo el mundo quiere saber el futuro. La gente que tiene un discurso que vale es aquel que dice, yo lo dije antes. Yo ya había previsto, parecen todos, ahora se me fue que decían que los mayas habían dicho que ya se iba a caer el mundo. Y
profetas.
Todos los profetas, ¿no? Entonces, esto es lo que se le da, no hay más alimentación de un capricho que no fracasar. Entonces, están disfrazados de modernidad, sí, porque... Sí. Es lo que brilla y lo que atrae a todos decir, ah, bueno, si lo dijo, bueno, pues entonces este es el mago, el chamán, el que funciona, pues órale, ¿no? Y voy como mosca al foco. Esa es la modernidad de nuestros tiempos.
Sí.
Pero lo que en realidad están haciendo es un capricho y no ver que hay un fracaso.
Sí.
Y frenarse y decir, estamos bien castrados, chulos. Porque nosotros pensábamos que íbamos a poner un chico tapete frente al hoyo, y no, el hoyo es hoyo, se nos fue para abajo.
Adriana, me haces ahorita recordar como ejemplo de estos signos, hace unos minutos, poquitito antes de que entraras ya tú al programa, Misa justamente hizo una mención de lo que quizás si sí estás enterada que pues el de lo que llama ahorita tanto la atención social, políticamente en nuestro país, que fue el debate sobre la aprobación o no de la modificación de ley energética que hace nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, que finalmente el Congreso la rechazó y no se llevó a cabo como él lo proponía. Y que esencialmente, como él lo propone y lo ha venido señalando y sosteniendo, es que es modificar la ley energética en defensa del interés nacional, del interés de reservar el uso y la explotación de los recursos energéticos por parte de nuestro país, para que de esa manera se le ponga también un límite, que me parece muy importante, ético y de lucro a las empresas, a todos los privados, que sabemos que a lo que van pues es con fin de lucro poder explotar los recursos naturales, de donde sea, de cualquier país. Bueno, entonces Misa mencionó los debates que estuvieron muy interesantes. Y ahorita lo que dices me hace recordar que días antes yo también pude ver un programa donde hubo un debate, no de este domingo, días anteriores. Debaten en este programa el quien preside la Comisión Federal de Electricidad, Bartlett, y debate con un sujeto que fue presidente del Partido Acción Nacional, del PAN, Gustavo Madero. El presidente de CFE está en favor, por supuesto, de la propuesta del gobierno, de la propuesta del presidente y de también de esta manera fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, y Gustavo Madero pues está en favor, a eso iba en relación a lo que tú dices, digamos en favor de la modernidad, en favor, que en el fondo es en favor de los privados y del capital privado. Lo que quería señalar...
Lo más viejo, lo más sabido de modernidad, nada.
Y lo que quería señalar es que en ese debate hay un momento donde una frase dicha por este sujeto, Gustavo Madero, es en esta, justamente como lo asocio con lo que tú venías diciendo, en esa ligereza, de un empuje, y está en su decir afectivo a que ya tenemos que ver mirar para adelante y para el futuro y el progreso, la frase que él dice es, no hace falta ideología. Dice, no se trata de ideología, ¿para qué queremos ideología? Hay que ver cómo va justamente la modernidad y las nuevas tecnologías y el futuro para entonces darnos cuenta que eso es lo mejor y trabajar para allá. Pero cuando yo escucho eso, digo, que justamente es para prender todas las alarmas de qué peligro hay en el fondo en este tipo de propuestas donde se trata de borrar justamente lo que puede haber de compromiso en un sujeto cuando se propone justo una ideología.
Se llama complejo, vil y vulgar complejo. Cuando te sientes indio, prieto, estúpido, sin cultura, nada más te tienen que venir a sonar la campanita de retrógrada y te pones a bailar como chango. Te pones a bailar como chango.
Sí.
Yo cuando escuchaba a mis amigas ricas de México hablar de López Obrador, horrorizadas, lo que me daba cuenta es que lo que no soportaban era que un hombre tipo indígena con un lenguaje que no era el de las fresas pudiera tomar decisión para la clase mayoritaria de México, que eran ellos y no ellas. Una cosa de complejo, este pinche indio, ¿por qué tiene que estar de digno? Entonces, poco importa lo que propongan. Ahora sí que, además, muy cristianas, muy cristianas. Ahí se les olvidó el cristianismo, la bondad y la belleza hacia el pobre. Lo único que les importa es ellas mantener un imaginario de más que el otro. Es lo único. Es boca y dientes, van a morder. Entonces, son complejos. El problema es también cuando el pueblo reclama a su amo. Cuando le dicen, mira, ¿para qué te cansas lo que estás diciendo? ¿Para qué pensar? ¿Qué es lo único que te interesa? Lo único que te interesa es tu jacal y morder aquí. No sé qué, yo te lo doy. Nada más cállate el hocico. Ok, y el otro dice, va, ya conseguí a mi dueño, que me va a privilegiar a mí, pues que el otro se rasque con sus uñas. Además hay una cosa, este es güerito y yo no. Este es güerazo. Entonces, bueno, también a mí me gustaría que se escucha tanto en México, las ganas de ser ojo güero y de ojos verdes.
Bueno, sin ir muy lejos, el sexenio anterior yo lo escuché de varias personas, Adriana, en mujeres, votar por Enrique Peña Nieto porque era guapo.
Porque era guapo. Aquí pasó mucho con Macron.
Tal cual, porque era guapo.
Pasó mucho con Macron.
Y, por ejemplo, otra cosa que llegué a escuchar en el sexenio de Vicente Fox es qué bueno, qué padre que es tan alto. ¿Por qué era alto Vicente Fox?
La superraza. Claro. Bueno, entonces claro. Estamos acomplejados.
Sí, exacto.
Entonces ahí nosotros estamos frente a qué modernidad ni qué nada. Conocemos muy bien de qué se trata todo lo que tiene que ver con la identidad. Con efectivamente estar convencido. Sí.
Sí, sí, perdón, y estamos acomplejados porque yo quisiera regresar al llamado y al señalamiento que tú nos haces como varones, como analistas varones que ayer estuvimos transmitiendo en este programa, ¿no? Decir lo siguiente, bueno, me doy cuenta, caigo en cuenta con el llamado que tú nos haces, que pues ayer nosotros entonces, esa es mi interpretación, ayer nosotros entonces nos alineamos muy bien con el aforismo, es decir, hicimos grupo para no saber nada de la castración. Entonces, regresando al complejo del que ahorita estás hablando, ¿en qué complejo? Nosotros los varones estamos muy bien agarraditos para hacer grupo, para hacer sintonía y justamente no querer saber nada de la castración. Bueno, lo digo así para no pasar desapercibido el señalamiento muy, muy, muy importante que para nosotros puede ser esto, ¿no? Y como nosotros justamente vamos a pensar, como creo que también así lo tiene que ser para las mujeres en este siglo, que este siglo es para las mujeres, pero nosotros como analistas también pensar cómo hacemos grupo y desde dónde hacemos grupo. Y también los analistas, por lo menos los aquí presentes, varones, no quitar, digamos, de la vista que podemos estar haciendo exactamente lo mismo, aquello de lo que a veces podemos señalar. Sí, quería decir.
Sobre todo eso. Que es como los que podemos matar al psicoanálisis son los psicoanalistas. Es matar a Lacan, decir que la mujer no existe es un aforismo. Es matar a Lacan, toda la obra de Lacan. Entonces, bueno, Miller se tendrá que dar cuenta que quita absolutamente la frase de Lacan por excelencia. En el caso de Freud era quitar todo lo incómodo de Freud, siempre es la misma batalla con los psicoanalistas. No es lo mismo estarse quebrando la cabeza cuando diciendo, bueno, pero es que yo las veo. Yo a las mujeres las veo. ¿Por qué no sería en grupo? ¿Por qué este loco viene y dice las mujeres no existen? Hay que tratarlo como aforismo. Como aforismo me explica absolutamente todo, desde dónde viene, de qué se trata, cuál es la figurita, cómo da la vueltecita, todo. Entonces, no estamos en el mismo lugar del inconfort, no sé si se dice así, de estar inconfortables.
Sí, de la incomodidad, ¿no?
De la incomodidad en donde nos pone Lacan, a lo digerido en donde nos pone una palabra como un aforismo. Y ahora, aforismo para arriba y aforismo para abajo, pues sí. Entonces, somos los psicoanalistas los que vamos a acabar con los psicoanalistas. Le quitamos toda arista que raspe. Hablemos de las mujeres. ¿En dónde está la regla de la maternidad cuando una mujer se le advierte y dicen te las van a arrancar, no sé qué tanto, y dice, yo no escuché, y me las arrancaron, y ya no hay paso para atrás? Y dices, ahí está el deseo. ¡Paf! Es único, quiero decir, todo el mundo va a decir, ¡qué loca! ¿Cómo sale la palabra? Muy rápido.
Sí.
¡Qué loca! Porque escuchar su yo, ella dice, vive, además es un hecho. Esta no es, lengua me como un plato. Esta mujer se desvive por su casa. Siendo huérfana hizo una casa, siendo huérfana hizo un esposo, siendo huérfana era, tuvo claro, ella no quiere que sus hijas padezcan. Entonces no importa si no hay amor, no importa si el otro es un desalmado, no importa. Lo que importa es tener casa, dos niñas, y así va para hacia abajo. Tiene que operar el hombre, y el hombre opera desde ella. Cuando la acusan desde la ley, ella en vez de escucharlo, sigue avanzando de la misma manera, le quitaron a las niñas.
Y es que es esto loco, ¿no? De cómo surge la palabra esta locura, ¿no? Es esto loco lo que va a fracturar y transformar la cultura, ¿no? Constantemente. Pero una, ese es el poder, puedo decirlo así, es el poder de uno, ¿no? Porque sí, si se escucha en el, digamos, en la masa, van a decir, bueno, ¿cómo es que no escuchó, no? Está loca, ¿no? No, es una posibilidad, es decir, creada, pero es cómo va a introducirse eso en la cultura, y una por una fracturan por completo, digamos, vemos cómo todo lo que hemos creado de ya establecido en la cultura cae, ¿no? Se desmorona. Como ahora, algo antes de que se me escape, quería decir cómo en la guerra, ¿no? Que está ocurriendo, para retomar un poco el cómo queremos no ver el fracaso de lo anterior, asumirlo para crear algo radicalmente nuevo o novedoso, pues es como ahorita la guerra, ¿no? Porque estamos en el filo de esta guerra que está ocurriendo de Rusia y hacia Ucrania, realmente está cuestionando todo y el mundo está movido de no saber cómo explicar o darle sentido a por qué, si Rusia es o no un imperio, de qué manera está actuando, si es arbitraria o no, cuál es la participación de Ucrania, en fin. Pero es, digamos, aceptar. Siempre una guerra creo que nos pone en el filo de que todo lo anterior que pensamos que era fijo, como lo podemos nombrar paz o la diplomacia, realmente no sirvió. Realmente
pero
no,
mis, eso
no
es muy bonito. La guerra en realidad en lo que nos pone es ¿a ¿sí? quién le vas, a Rusia o a Ucrania? Quiero decir, sí, claro. Nos mueve lo más infantil.
Exacto.
Pero además no lo infantil brillante, porque el niño... puede ser diplomático muy rápidamente en la recreación o no, o irse hasta las patadas de meterle el pie en la boca al enemigo, quiero decir, el niñito que puede ir a ahogar a su hermanito, quiero decir, tenemos todo eso. Entonces, la guerra inmediatamente lo que te alza es el circo. Hay que saberlo. ¿A quién le vas? A los rusos, y te alineas entonces con todos los gringos bien pensantes, güeritos y bonitos, que dicen que los rusos son malos y salvajes y que son sin piedad y que nomás fue así nomás, o le vas a los rusos y que dices, bueno, era imposible que los rusos se dejaran ahorita quitar su imperio, pues porque son también maravillosos, Dostoyevsky, la conquista, quizás son los que hablan más bonito, tienen más cultura que los malditos gringos, que nada más han comprado la cultura, ¿no? Los rusos sí que tienen, en fin, es que alza en nosotros, y luego nada más son puras justificaciones, se está repartiendo el mundo, lo sabemos. Quiero decir, la gente seria, la gente que trata verdaderamente de seguir los juegos geopolíticos, nada más te volteas a ver la historia, como decían, en vez de no verla, y te das cuenta que están repartiendo el mundo. La diferencia entre Rusia y Estados Unidos es que Estados Unidos sí tiene bases militares en Europa. La diferencia es que Rusia nunca pudo tener bases militares en América. Tenían además a Cuba y no tiene armada, no tiene armada en Cuba, Rusia. Entonces, se viene simplemente con, ustedes trataron muy bien los damage collateral, ¿cómo se dice? Con los lo colateral.
Los daños colaterales.
Entonces va a ser Ucrania, por supuesto. Pero se están repartiendo, y si en una de esas se puede cambiar. Estados Unidos, de todas maneras, siempre necesita de un malo para funcionar, porque si no, se quedan entre gringos, y quedarse entre gringos es ver cómo ya no funciona el capitalismo. Es lo que le estaba sucediendo ahorita a Estados Unidos. Estados Unidos estaba en una crisis catastrófica porque el modelo de liberalismo ya llegó a su fin. Entonces, necesita o mantenerlo o no mantenerlo. En fin, todo esto es geopolítica, no es lo que se mueve. La gente es una hipócrita. Es una hipócrita. Nada más están alzaditos, como lo que sucede también con el coronavirus. ¿Quién es el civilizado? ¿Yo que tengo 3 vacunas o tú que no tienes ninguna? ¿Yo soy más que tú o yo menos que tú? Quiero decir, estamos en el... ¿Le gustaba a Germán escucharme? Estamos en el unga unga.
Esto no lo había escuchado. Estamos en el unga
unga. Con discursos de modernidad.
No había escuchado esta presunción de cuántas vacunas tienes.
Sí, aquí es los, bueno, también en México. Sí, en México, como yo porque estamos en el, como decía, el del PAN. Es grave lo que propone.
Sí.
Pero bueno, es bonito y bonito.
Sí, en ese sentido que lo dices, Adriana, yo lo que escuché aquí en México cuando empezaba justamente a circular ya la posibilidad de la vacuna. Escuché en personas que tienen, pues bueno, tenían la posibilidad económica para viajar a Estados Unidos, pero justo en el tono afectivo como tú lo estás transmitiendo, de no hay un compromiso social, no hay un compromiso como ciudadano, sino, yo que tengo los recursos, claro, no lo dicen así, pero es yo que sí puedo, me voy a ir a poner la vacuna a Estados Unidos, ya conseguí, voy a ir a San Antonio, voy a ir a Las Vegas y me voy a ir a vacunar allá porque es mejor. Cuando efectivamente en el fondo, explicado muchísimo por secretario de salud y subsecretario acá, era exactamente la misma vacuna y era los mismos periodos incluso y hasta mejor la atención de la vacunación aquí en México, pero efectivamente en el fondo es como la gente lo que privilegia es la experiencia de hacer pedazos al otro, de hacer sentirse superior y de esa manera aniquilar al otro y pasarle por encima. Y eso como yo lo asocio con lo que decías ahorita, Adriana, como lo que verdadero es, a mí me parece del orden de lo verdadero que descubre Freud, es dejémonos de los cuentos que sostienen el lazo social, que es muy importante, pero como en el fondo lo pulsional, la dinámica de la pulsión de muerte, señores, es lo que conduce cada acto de los seres humanos.
Y es desgraciadamente lo que ha aumentado,
sí.
Que es lo que nosotros nos podemos dar cuenta como modernidad. Que en vez de que efectivamente todo el discurso universalista y fraterno, toda la ciencia sabia con un esfuerzo único, esfuerzo estoy diciendo que la ciencia para poder construir hacen esfuerzos los científicos alucinantes para llegar a qué, a armas destructivas. La política, dizque representando un pueblo, mentira, simplemente las élites. Entonces, estamos, bueno, y no hemos entrado en los discursos cínicos y perversos en esta lista. Y claro, cuando aparece lo perverso, que aparece el derecho del niño. Ahí nos está indicando a nosotros por dónde va a venir la perversión. ¿Y cómo se afila la perversión? Con 2 que 3 en el poder y con decir, aquí hay economía y además puedo hacer que un niño, en cuanto abre el hocico, se lo cumpla. Lo que ustedes decían. Lo que exactamente lo imaginario, vuelvo a decir que va a cubrir todo el hoyo en el que estamos parados. Entonces, quiero ser niña. No te preocupes, mi amor. Mañana te operas. Irreversible. Operación pagada, tarará, tarará. Y ya, de ahí afuera. El suicidio, la desgracia. ¿Cómo está operando lo perverso en los niños? Ahora que se trata del derecho de los niños, van a desaparecer las mujeres igual. ¿De qué se está hablando ahora? ¿De igualdad de mujeres? ¿Lo que va a desaparecer es la mujer? Lo que es insoportable en la mujer, que la mujer siempre nos trae de bajada y no sabemos, y que sí, que no, y que no sé qué, y siempre se ha manifestado. Si quiere ser historiadora, ahí ha estado. ¿Le vale dejar rastro o no? ¿Se deja dominar? ¿No se deja dominar? ¿Se deja insultar? ¿No se deja? ¿Qué es esta cosa aquí? ¿Eso es lo que va a desaparecer? Entonces, ¿qué es lo que se está diciendo? Que las vamos a integrar, ¿no? Pues adivinen qué es lo que va a desaparecer. Lo incómodo de la mujer.
Claro.
Lo incómodo de la mujer se va a hacer pedazos a los niños. Ese es el discurso de la perversión y del cinismo de nuestra época. Entonces, ¿qué es lo que tiene que saber nosotros todos, los que están escuchando el programa de radio? Oigan, chicos, seguimos rivalizando con el otro y queriendo ser güeritos. Si no cuestionamos de dónde nos viene el que tener algo nos da y nos asegura el bienestar, estamos fritos. Porque entonces siempre nos van a estar proponiendo eso. Y nosotros vamos a caer y es que vamos a ser católicos muy buenos, pero en cuanto se trate de que un indio nos esté dando órdenes arriba, me sale la yel. Y digo, yo lo que quiero es un blanco de ojos verdes y que trabaje en Oxford. Poco importa que sangre el país. Entonces, se nos viene por ahí. La mujer no existe hoy, va a ser, como decía Lacan, de lo peor, ahora nos vamos a lo peor. No existe en el sentido ya de la creación en donde siempre se ha manifestado lo femenino, cuando la mujer existe y desvanece. Eso es a lo que se está apuntalando. Y las primeras son ciertos grupos de mujeres. Habemos muchos otros grupos de mujeres que no nos grupos no ven. ¿Ven cómo estamos en la época?
Sí.
Ahí está.
Sí, tal cual, así de rápido.
Bueno, ahí está.
Colegas, si me permiten, denme oportunidad de dar lectura a mensajes que ya hemos recibido de nuestro público radioescucha. Ana Lizeth Martínez nos saluda, nos manda los buenos días. Lo mismo que Paco Pacheco, diciendo qué tal, buenas tardes. Sonia Vargas nos dice lo siguiente: el disfraz de la modernidad es vender un capricho como meta y lo acomplejado como un valor. Atreverse a ver cómo hemos fracasado, cómo nos hemos repetido en cada fracaso, es de valientes, castrados, pero valientes.
¿Quién es esta persona? ¿Cómo se llama?
Sonia Vargas.
Sonia es poeta.
Y
fíjense cómo hizo una poesía. Es ¿sí? totalmente una poesía con los componentes de castración. Es lindo. Vuelva a leer. ¿Verá que es una poesía?
Sí, dice, el disfraz de la modernidad es vender un capricho como meta y lo acomplejado como un valor. Atreverse a ver cómo hemos fracasado, cómo nos hemos repetido en cada fracaso, es de valientes, castrados pero valientes.
Ahí está el enigma, chicos. Ahí está una mujer que habla en enigma. Uh-huh. Yo digo, ahí está.
Sí.
¿Qué fue? ¿De qué va? Voilà, una mujer. Uh-huh. Es un enigma. Estamos frente al esfinge, queridos.
Sí.
Si la volvemos a leer, van a ver que ¡zap! Es un concentrado que uno dice, órale, órale. Ella nos está haciendo poesía, nos está indicando algo. Y no nos es accesible.
Sí, ¿no? Digamos, no dice tal cual.
Y que está tocada. Ese es por eso la traté de poeta, por la sinceridad del texto. Porque ella, su texto la trasciende a ella y a nosotros nos impone así de... No podemos más que escucharlo. Es genial. Bueno, yo me encuentro y se escucha que está tocada.
Repito, ¿cómo cierra ese mensaje diciendo? Atreverse a ver cómo hemos fracasado, cómo nos hemos repetido en cada fracaso, es de valientes, castrados pero valientes. Y ella misma, Sonia Vargas, nos manda otro mensaje diciendo... Lo que dice el doctor Einar es muy cierto. Operamos de forma inconsciente lo que pretendemos señalar. Eso no nos quita responsabilidad, pero asusta verlo. En mi primera sesión de la formación, la doctora Heiser nos hizo un ejercicio. ¿Cómo responderíamos a la pregunta de un hombre a una mujer? ¿Usted quién es? Yo no la conozco. En donde mi respuesta reflejó muy claramente una ferocidad hacia los hombres que teóricamente la puedo explicar y señalar en el otro, en algunas feministas, por ejemplo. Pero a la hora de los catorrazos, sí es más fácil hacer grupo.
Y yo había estado reflexionando mucho con a la hora de los catorrazos, y no solamente porque muchas veces somos privilegiados y no sabemos qué es no tener un lugar en el mundo. Lo pensé mucho con los inmigrantes. En Francia es catastrófico como en Estados Unidos. También lo volví a leer, estaba leyendo a Paz, el laberinto de la soledad. Y si Paz bien es un artista, quiero decir, no le toca a él de lo que está escribiendo, nos hace sentir que si fuimos algo en nuestro país, tuvimos un nombre propio, nos llamamos, teníamos una mamá, un papá, un tarará. Cuando somos emigrantes, no somos nada. Nada, nada. Entonces, con respecto a ser grupo, quererse, que el deseo sea de... A mí me vale lo que estos psicoanalistas están diciendo, lo que yo he sufrido, de no pertenecer a nada. Hay posiciones y posiciones, pero no es tan fácil tratar a una persona con un sufrimiento particular de canalla cuando le proponen muchas veces lo peor, que se humille para que el grupo lo acepte, por ejemplo. Uh-huh. Y vemos que pueden ceder cuántas series, ¿no? Y cuántas películas y cuántos libros pueden hablar de cómo uno puede prostituir sus propios valores, ¿no? Y hay vidas que la cachetada es maravillosa cuando muchos sujetos en la misma situación no escogen el acanallarse, ¿no? El ser un canalla. Pero tenemos definitivamente que considerar que no pertenecer, no tener representación, no ser nada. Cuando los grupos están llamando a 20, agrúpate con nosotros, hagamos bola y entonces aniquilemos a todo lo que no sea nuestro grupo, pues muchas veces puede ser muy atractivo para salir de una situación que puede ser dramática. Entonces, perder totalmente lo que nos humaniza. Y entonces son muchas veces sujetos que son los más rabiosos en defender a los grupos. Porque sin grupo no son nada. Estamos en sociedades muy crueles. Tenemos ya un de lo peor con respecto a que hay gente que son sin mundo, que es gente que no tiene absolutamente nada. El ultraliberalismo privilegió los esclavos de hoy. Entonces tenemos una cantidad de gente sin ninguna posibilidad de recurso que tocarlos con discursos del amor y del lazo y de no sé qué, no hacen eco. Entonces, nos tenemos que movilizar porque lo que tenemos enfrente es el monstruo que hemos creado. Ahora, bueno,
Perdón, Adriana, me haces pensar con lo que vas diciendo. De alguna manera me hace clic en esta reacción que yo he visto por parte de, voy a hacer una generalización, de los priistas y los panistas, de lo que sucede aquí en México, cómo a partir de que ellos van viendo una caída, de que pues ya la gente no ignora lo que ellos van haciendo, ¿no? El robo, la atrocidad que ellos van haciendo, cuando la gente va cayendo en cuenta de eso, se va dando cuenta y empieza a manifestarse en las votaciones, ¿no? A nivel nacional. ¿Cómo yo me fui percatando de que ellos se van agarrando? Ahora son una coalición ridícula, ¿no? Jamás hubiéramos pensado que panistas y priistas fueran aliados, ¿no? Y casi casi se abrazaran y se dieran de besos. Bueno, pero con lo que acabas de decir, me haces pensar justamente si ellos no conservan algo de este poder que han tenido, aunque sea ahora unidos y siguiendo como lo acaban de hacer, echando abajo la reforma, todo esto es porque no son nada sin eso. Digo, en ese sentido me hace clic de que si a ellos se les acaba eso, no son nada. Creo que eso lo saben, lo vislumbran, no sé si lo tengan así de claro, ni siquiera yo lo tenía así de claro, ahorita escuchándote me haces pensar en eso, en que podría ser eso, pero ¿cómo si se pueden agarrar y unir y hacer un grupo durísimo y ser tan rabiosos desde ese grupo, justamente porque si eso se acaba, no son nada? En eso me hiciste pensar.
Y bueno, colegas, creo que de mi momento, Germán, antes, creo que en eso, colegas, también en lo que venía diciendo Adriana, somos privilegiados en relación con lo que nos, podríamos decir, nos hace grupo, ¿no? Que lo decíamos ayer también al final de la transmisión, ¿no? En una transferencia de trabajo que se apuesta porque sea siempre amorosa, ¿no? Se apuesta, pero claro que tenemos nuestros fracasos, ¿no? De los cuales podemos salir avante, podemos relanzar cuando hay otro que nos escucha, es decir, otro colega en el que nos podemos saber que nos va a escuchar y saber que va a decir, oiga, anda en pasos errados en cuanto a su formación, ¿no? En cuanto a la transmisión, en fin. Pero creo que somos privilegiados porque esa nada también de la que nos hablaba la doctora Lozano, también puede ser acogida en un grupo, ¿no? Haciendo grupo de psicoanalistas, ¿no? Creo que es muy fuerte, al menos yo como la escucho, ¿no? Cómo encontrarse, si me permite, doctora, lejos, ¿no? Lejos de nosotros, pero cerca tenemos acá, cada vez que usted está con nosotros en las transmisiones. Espero que sea también una enorme experiencia de grupo, ¿no? De hacer el grupo, ¿no? Y que nos ha venido excelente el contar con usted, ¿no? Y que, por supuesto, usted cuenta con nosotros, ¿no? Y creo que esta apuesta de hacer grupo de psicoanalistas mexicanos que no repitan, sino que se la jueguen en crear algo, algo que requiere el mundo, ¿no? Decir algo nuevo sobre el mundo, decir algo nuevo, para no encubrir el fracaso, ¿no?
Yo creo que también hay que subrayar lo que Einar acaba de decir, es muy interesante, sí. Porque yo daba el ejemplo de los de abajo y Einar da el ejemplo de los de arriba. Entonces, como todos hacemos caca, ¿no? Misa da un grupo con otro quehacer, en donde se puede mantener en el centro el vacío, en donde efectivamente cuando se le señala a un colega o se nos señala algo fuerte, lo podemos soportar. Lo podemos soportar, sonreír, inclusive decir, ay, fíjense, ahí estoy, ¿no? Qué simpático, ¿no? Entonces, hay otras posibilidades, definitivamente. Y que nosotros tenemos el quehacer de, definitivamente, de hablar como mexicanos. Creo que el mexicano, para estos franceses, por ejemplo, ha sido inconfortable. No, sí, hay unos que están muy encantados con los argentinos y tal. Nosotros nos estamos tratando de exigir aportar algo al psicoanálisis y no va a ser con las palabras de los franceses. Los franceses nos divierten, son lindos, son chistosos. Nos pueden hacer producir, pero producimos otra cosa, totalmente diferente. No estamos alienados a eso, nada más nos pueden ser simpáticos porque siempre es bienvenido lo que inyecta savia a la producción. Solamente desde ahí. Luego nada. Luego nosotros estamos en nuestro quehacer y ustedes tienen toda la razón de estar diciendo, bueno, en el centro hace mucho tiempo, quiero decir, los monstruos en el diván, ¿no? Que es una creación de ustedes, de la doctora, y que es alucinante. Ahora apenas los franceses están hablando de que si el monstruo de ellos apenas están chapoteando en estas cosas. Y los que pertenecen a la Escuela de la Causa Freudiana de México, toda esa ola de argentinos y los que tres mexicanos, son solamente, yo los vi, son solamente buenos alumnos. Son, llevaron trabajitos que no sobresalen, bien hechecitos, ay, qué bonitos, qué limpitos, qué chichitos, pero no hay nada de lo incómodo también que tiene el mexicano. Yo me pregunto si el mexicano no tiene algo de femenino en ese sentido, en que en esas cosas como que vienen de lo alburero, de lo burlón, pero al mismo tiempo hay mucha ternura también en México. Ahora, bueno, hay más cinismo, desgraciadamente. Y con el mundial, con la mundialización hay mucho complejo en el mexicano que cree que lo moderno es ser como en los otros países del mundo, en donde lo que estábamos diciendo, las tragedias y los países han ido a una destrucción tal de lo humano, quiero decir, de no identificarse los unos con los otros, que tenemos tareas enormes cuando aparece, por ejemplo, la guerra y que lo que se desata no es más que un discurso de hipocresía. Solamente es lo que pocos saben lo que están pasando. Está volviendo a pasar lo que ha pasado siempre después de desde la Primera Guerra Mundial, que es la repartición del globo. Y pues hay los grandes que, como decía ahorita Einar, no quieren perder su pedazo. Yo tengo una anécdota que a mí me causó mucho, mucha sorpresa y debe ser algo que es muy común, pero yo no había estado expuesta a esto. Yo conocí a una persona que trabajaba en el radio francés, era un técnico. Entonces, el radio francés, que se pueden imaginar los millones de dinero que tiene televisión y radio que pertenece al Estado francés, estaban haciendo el edificio, y cuando cambiaron la fachada de los edificios y todo esto, pues salió una cantidad de cables de cobre alucinante. Y los franceses, que son como los mexicanos en mucho sentido, muy latinos, todos eran blanquitos, de ojos azulitos, los técnicos dijeron, este cobre que está saliendo, si nadie lo reclama, lo podemos vender. Entonces, chitón, vamos a sacarnos el cobre y vamos a venderlo en peso. Entonces, hubo otros técnicos que se dieron cuenta que estos vivarachones, ahora, les costaban sus fines de semana un esfuerzo alucinante a descablar, sacar, quiero decir, se merecían ir a hacer y ganar dinero de eso. Lo que ellos sacrificaron en tiempo y en esfuerzo era alucinante. Pero bueno, ya habían visto ahí la veta de oro, ¿no? No se dieron cuenta otros técnicos y se murieron de envidia, y lo que querían era que del precio, tal cual como mafia, el ser humano funciona como mafia en 5 segundos, que el precio de que ellos ganaban, que les dieran a ellos. Entonces decían, ok, pero vente entonces el fin de semana a hacer el esfuerzo. En realidad no se estaban peleando ni por el dinero, no se estaban peleando ni por el tener un ingreso más en su salario. Lo que no soportaron fue la felicidad de los otros.
Exacto.
Entonces, por supuesto que no aceptaron ir a hacer esfuerzo con ellos. Y lo que hicieron fue decir que lo estaban haciendo para que nadie tuviera gan. Eso es el ser humano. Lo que los envenenó fue placer de los otros. ¿Y uno con qué se engaña? Con que uno cree que es cosas económicas. Nos tienen fascinados creyendo que se trata de economía. El otro no soporta el placer del otro. Prefirieron que todos perdieran a que ellos tuvieran ese placer infantil con el que hacían y con el que habían encontrado su beta gloria. Eso es lo humano. Eso es lo que está pasando en la guerra.
O podríamos decir, Adriana, en lo que dices ahorita, todo es economía, sí, lo podemos sostener a partir del descubrimiento freudiano, decir nada más que es economía libidinal.
Totalmente.
Todo es economía.
Sacaron el cobre finalmente. Exacto.
Colegas, querido público.
Sacaron el cobre, los malditos. Sí. Entonces, nosotros podemos hacer pedazos la tierra. Podemos, el ser humano de verdad puede ser muy mugre cuando ve que el otro es feliz. Muy mugre. Entonces, es de lo que tenemos que tener una distancia y decir, oye, tú, nenato, Renato, a veces te hacen una digestión, pero y hacer barreras de resistencia, es decir, nosotros no estamos engatusados en esto. Este lo que no soporta es el goce del otro. No lo soporta. Lo va a disfrazar de gana y de ley, y de que eso no se hace, y de que pinche ladrón, y de que mentira. Lo que no soportó fue la astucia, la inteligencia y el goce infantil del grupo que estaba haciéndolo, con todo el esfuerzo que eso requería.
Colegas, querido público, estamos ya sobre el tiempo de del término de nuestra emisión del día de hoy. Denme por favor oportunidad de dar lectura a dos mensajes. Paco Pacheco dice: ¿hay posibilidad de proporcionar algún número para poderme contactar con la doctora Lozano para tomar sesión, por favor? Si no me equivoco, doctora, podemos proporcionar el teléfono del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos para que él se ponga ahí en contacto y le informarán cómo hacer el contacto con usted.
Sí, completamente. Él puede hablar y le va a dar mi contacto.
Entonces, Paco Pacheco, puede usted comunicarse al 55 56 80 76 86, que es el teléfono del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, y ahí le darán los informes para entrar en contacto con la doctora Lozano. Y el último mensaje del día de hoy por parte de Mari Carmen Perrusquía Hernández, que dice: hola, buenas tardes, mis queridos doctores. A mí me hizo sentir triste, enojada, el que no se aprobó la ley de reforma eléctrica. Pero el lunes en la mañanera salió nuestro presidente a explicar con unas simples pero amorosas palabras: esto es democracia, no siempre se gana. Eso a mí me calmó y sentí que el amor de nuestro presidente a su pueblo es lo que nos transmite.
Totalmente. Pues, este sujeto tiene talla.
Sí, sí la tiene.
No está tratando de irse a pelear con otros hombres por a ver quién lo tiene más largo. De verdad está haciendo proyecto por México.
Sí.
No siempre se gana.
Pues, querido público, queridos colegas, concluimos por el día de hoy, martes, Palabra de Hombre, y convocamos a nuestro querido público el día de mañana a la cita que tenemos igual al mediodía en el espacio que tenemos para volver a pensar. Por hoy, pues qué gusto, por supuesto, que hayan estado aquí con nosotros y nos vemos mañana. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del
mundo. ¿A qué hora nos vemos mañana?
Ah, mañana al mediodía, doctora Lozano. Sí, martes y miércoles que contamos con su presencia, la cita es al mediodía.
Muchas gracias, Germán.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.